Ok, hemos estado viendo el libro de Zacarías, ¿no? Recuerdan, Dios había estado hablando al pueblo judío, quien le había abandonado, que habían ido tras otros dioses, estaban buscando sus propias, sus propios caminos, etcétera. Y Dios en muchas ocasiones les envió profetas. Algunos de esos profetas, como Jeremías, advirtió esto una y otra vez al pueblo judío: por favor, vengan a mí. Le decía, el Señor quiere que vengan a Él, pero si no lo hacen, entonces van a tener consecuencias. Y esas consecuencias es que el pueblo judío va a ser deportado a Babilonia. El pueblo no escuchó, el pueblo siguió viviendo, siguiendo sus propios caminos, y finalmente fueron deportados a Babilonia. Pero también Dios les prometió algo. Dios les dijo, el castigo, la disciplina no va a ser por siempre. Esa disciplina iba a durar ¿cuántos años? 70 años. 70 años iban a estar en cautiverio en Babilonia. Tuvieron que dejar todo atrás. Fueron, si quieres ponerlo aquí. Fueron deportados a Babilonia y ahí estuvieron por 70 años. Después de eso, el pueblo, como Dios lo había prometido, regresa a Israel, regresan a Jerusalén, pero se encuentran como, ay, pues no era lo que mis padres, porque estas eran generaciones ya, otras generaciones que habían quizás crecido en Babilonia y recordaban algo de la gloria de Jerusalén. Entonces regresan allí y se encuentran con un lugar totalmente destruido, ¿sí?, incluyendo el templo del Señor. Sabemos que cuando salen de allí, Dios les pide y les da una orden para reconstruir ¿qué? ¿Qué tenían que reconstruir? ¿Cuál era la primera cosa que tenían que reconstruir? El templo. Tenían que reconstruir el templo del Señor. Empiezan a hacerlo, pero inmediatamente viene la oposición de otros pueblos, como los pueblos, los samaritanos, que les desaniman a la construcción del templo y paran la obra. Para la obra y se queda parada unos 16, 17 años. Hasta que llegan, ahí es donde aparecen dos profetas que ya hemos estudiado. Ya estudiamos el libro de Ageo. Y Ageo llega en el año 520 para dar cuatro mensajes de ánimo al pueblo judío. Para que se pusieran a reconstruir, retomar la obra de reconstrucción del templo y de Jerusalén. Enseguida viene el profeta Zacarías también. Hemos dicho que estos dos profetas eran contemporáneos. Entran en el mismo año, unos meses de separación solamente. Dos meses después llega Zacarías con el mismo mensaje. El mensaje otra vez es animar al pueblo a reconstruir el templo del Señor. Y vimos en el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, versículos del 1 al 6, ahí vimos la introducción, donde Zacarías llega y otra vez les dice, ¿recuerdan lo que Dios les mandó profetas? ¿Y ustedes qué hicieron? No escucharon. ¿Y qué pasó? Fueron exiliados a Babilonia. Les vuelve a recordar eso. Pero después les dice, ¿no? Les dice, vuélvanse a Dios. Llega con un mensaje de exhortación. Vuélvanse al Señor y el Señor se va a volver a ustedes. Y por favor no cometan el mismo error que sus antepasados. Entonces, aparentemente el pueblo judío se arrepiente, ¿verdad? Eso parecía. Y enseguida vienen las visiones de Zacarías. Hemos dicho que Zacarías tuvo ¿cuántas visiones? En una sola noche. Ahí vemos a Zacarías durmiendo, ¿va? Pero en realidad estaba despierto, aquí estaba representado en visiones, en sueños. Pero tuvo 8 visiones que hemos dicho que son difíciles de interpretar. Hay mucho simbolismo aquí en estas visiones. Pero el propósito era mostrar la situación actual, en donde se encontraba Israel y lo que le esperaba a Israel también en el futuro. Y vimos que eran 8 visiones, ¿no? Si se fijan, están separadas en pares. La visión 1 con la 8, 2 con la 7, 3 con la 6, 4 con la 5. Y esa es con el motivo de que tienen un mensaje que es similar, ¿ok? Entonces está dividido en pares. Hemos ya comenzado a ver la primera visión. La primera que fue la de los 4 jinetes, si recuerdan que estaban patrullando. En esta visión, si recuerdan, había un jinete que estaba montando un caballo alazán. o rojizo, que le lo llamamos la vez pasada, ¿no? ¿A quién identificamos a ese jinete? ¿Con quién lo identificamos? ¿Recuerdan? ¿Quién era el jinete de ese caballo? Lo vimos hace como 2 semanas. Ok, pero era el ángel del Señor, ¿verdad? El ángel del Señor dice que se encontraba en lo más profundo del valle, estaba entre un bosque de mirtos, identificamos a esos mirtos también con la nación de Israel, y detrás de este jinete venían otros 3 jinetes más, uno que venía en un caballo alazán, otro que venía en un caballo pinto y otro que venía en un caballo blanco. Identificamos a estos jinetes como ángeles que habían salido ¿para qué? Patrullar la tierra. Estos ángeles llegan con el ángel del Señor, con el hombre que estaba montado en el caballo, para reportar que la tierra se encontraba tranquila, la tierra se encontraba en paz, y aunque eso pareciera ser buena noticia para Israel, en realidad dijimos que mostraba el estado actual de Israel, que se encontraban bajo el poder de ¿quiénes? De los gentiles, ¿sí? A pesar de que seguían, ya habían regresado de la deportación, Israel continuaba y seguirá así, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo terminará el dominio de los gentiles? Lo dijimos, ¿recuerdan? Ay, joder, se me hace que estaban dormidos todos, ¿verdad? Dijimos que ese tiempo de los gentiles, Jesús habla de esto, ese tiempo de los gentiles va a dar fin cuando Cristo regrese a establecer ¿qué? Su reino sobre la tierra, el regreso de Cristo, ahí es donde termina, y en ese momento entonces Israel dejará de estar en el fondo y va a estar en la cima de la bondad, una nueva relación con el Señor, ¿ok? Hasta ahí hemos visto en el libro de Zacarías. Hoy vamos a continuar con la segunda de 8 visiones que tuvo Zacarías en una misma noche, ¿ok? Vamos a ver hoy la visión, y esta es otra cosa que también está bien rara, por eso te digo, tiene mucho simbolismo. Pero hoy vamos a ver la visión de los 4 cuernos y los 4 artesanos. Ahorita vamos a ver qué quiere decir, o vamos a tratar de explicar qué es lo que quiere decir esto, ¿ok? Vamos a empezar con la visión de los 4 cuernos, pero antes que eso, quisiera decir que a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre ha habido rebelión del hombre en contra de Dios. Desde Génesis, ¿no? Desde la caída de Adán y Eva, siempre ha habido rebelión de los seres humanos hacia Yahweh, hacia el Señor. Y parte de esa rebelión del hombre se ve manifestada al odio o la persecución que hay hacia el pueblo escogido de Dios. ¿Quién es el pueblo escogido de Dios? Israel, ¿sí? Entonces, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ningún otro pueblo ha sido tan perseguido, tan odiado como Israel. ¿Han pensado ustedes por qué una nación tan pequeñita, es una nación que digo, lo cruza uno Israel en 1 hora y media en el automóvil? ¿Por qué una nación tan diminuta ha estado siempre al acoso del resto de las naciones? ¿Han pensado en eso alguna vez? ¿Por qué tanta oposición, tanta rivalidad, tanto odio por este pueblo en especial? Bueno, como siempre, la Biblia nos da respuesta a esto. Si quieren acompañarme, pero no quiten su dedo de ahí de Zacarías, al Salmo 44, por favor. Salmo 44, versículo 22. Salmo 44, 22 dice: pero por causa tuya, está hablando aquí el pueblo judío, por causa tuya, y se está refiriendo aquí en Yahweh, a Dios, nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. Entonces, la Biblia nos dice aquí que ese odio hacia el pueblo judío es en realidad o básicamente ocasionado por el odio y la rebeldía de los seres humanos ¿hacia quién? Hacia el Señor, ¿sí? Y lo mismo sucede con la iglesia de Dios. Cuando la iglesia está siendo perseguida, en realidad podemos decir que no se está persiguiendo a la iglesia, sino a quién se está persiguiendo básicamente. A Jesucristo, ¿verdad? ¿Recuerdan a Pablo? Bueno, antes de ser apóstol, ¿qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia. Iba persiguiendo a cristianos y daba su aprobación para matarlos y aún encarcelarlos, etcétera, hasta que tuvo una aparición ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo narra esta experiencia de conversión que tuvo tres veces en el libro de los Hechos. Vamos a una de ellas, en el capítulo 22 de Hechos. Capítulo 22 de Hechos. Está después de los Evangelios. Libro de los Hechos. Y voy a leer ahí el 22, 7 y 8. 22, 7 y 8. Dice, aquí está hablando Pablo de esa experiencia que tuvo cuando Cristo se le aparece y dice, mientras iba persiguiendo cristianos, dice que cayó al suelo y dice, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo es otro nombre para Pablo, Saulo es el nombre hebreo, Pablo es el nombre griego, y fíjense cómo Jesús está diciendo, no está diciendo aquí, ¿por qué persigues a mis discípulos? Él está diciendo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Sí? Y el 8 dice, y respondí, ¿quién eres, Señor? Y al llamarle Señor, está reconociendo que algo grande estaba enfrente de él. Él reconoció que era Dios mismo el que le estaba hablando. Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Entonces, cuando Pablo perseguía a cristianos, en realidad estaba persiguiendo ¿a quién? A Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el mismo odio que existe hacia Dios hoy en día, esa rebelión del hombre hacia Dios se ha visto manifestada por la persecución y el odio de las naciones en contra también del pueblo de Israel. Entonces, Zacarías llega aquí con esta segunda visión que vio en esa misma noche para animar al pueblo diciéndole, pues Dios, a pesar de que ustedes han abandonado al Señor, siguiendo sus propios dioses, siguiendo sus propios caminos, y Dios ha utilizado a estas naciones gentiles para traer disciplina sobre ustedes, va a llegar el tiempo que esa disciplina va a terminar, no va a durar para siempre. Entonces, lo que vamos a aprender en esta primer parte de esta segunda visión es que Dios utiliza cuernos, y ahorita voy a explicar qué quiere decir eso, utiliza cuernos para traer disciplina a su pueblo. Entonces vamos abriendo ahí nuestras Biblias en el capítulo 1 de Zacarías y vamos a leer el versículo 18, por favor, y 19. Dice, después alcé mis ojos y miré cuatro cuernos y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén, me respondió. Entonces Zacarías comienza diciendo, después alcé los ojos. Esto quiere decir que inmediatamente después de esa primera visión que tuvo en la noche, volvió a alzar los ojos y vio una segunda visión. Y en esta ocasión, dice Zacarías, vi cuatro cuernos. La pregunta aquí es obvia, ¿no? ¿Qué significan esos cuatro cuernos? Y uno, como dije, pudiera imaginarse un montón de cosas. Pero siempre, ¿a dónde tenemos que ir para interpretar la Biblia? ¿A dónde tenemos que ir? Otra vez, a la Biblia, a las Escrituras, no a lo que yo pienso, a lo que, yo creo que esto quiere decir esto. No, podemos ir a la Biblia y podemos ver que los cuernos tienen un significado específico en la Biblia. Si van conmigo, por ejemplo, ahí al libro de Daniel, y los voy a traer un poquito acá porque creo que es interesante y es importante que veamos esto. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, y el versículo 20, aquí Daniel nos da una explicación de qué significan los cuernos en la Biblia. Ya lo tienen ahí, capítulo 8 del libro de Daniel. Voy a leer versículos 20 y 21. Mucho de los simbolismo que encontramos aquí en el libro de Zacarías, el libro de Daniel nos habla de una manera muy clara acerca de esto. Vamos a leer el versículo 20 y 21. Dice, el carnero que viste con los dos cuernos, ahí está la representación de los cuernos. Y vamos a ver qué son esos cuernos. Representan a quiénes. A los reyes de Media y Persia. Entonces, ¿qué representan los cuernos aquí en esta imagen? Reyes, ¿ok? Gobiernos, imperios, ¿ok? Ahora, leemos el 21. El macho cabrío peludo representa el reino de Grecia. Y el cuerno, otra vez ahí tenemos la imagen del cuerno, grande, que está entre sus ojos, es el primer, ¿qué? Rey. Otra vez, ese cuerno representa a un ¿qué? A un rey. Este cuerno del que está hablando, refiriéndose al reino de Grecia, es el Alejandro Magno, ¿okay? Que fue el gobernante del imperio griego. Ahora, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, por favor. Entonces, cuernos son reyes, cuernos son reinos, cuernos son gobiernos, cuernos son imperios, ¿ok? ¿Más claro? Que el agua, ¿ah? Vamos a Apocalipsis 17, 12, y aquí tenemos otra vez lo que significan los cuernos aquí. 17, 12 de Apocalipsis dice, los 10 cuernos, ahí están los cuernos otra vez, que viste son 10, ¿qué? Reyes. ¿Qué cuernos son? Reyes. Que todavía no han recibido reino, pero por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Entonces, Zacarías pues no entendió qué significaba, ¿no? Y luego uno va leyendo estos versículos y dice, ¿qué es esto, no? Y yo me imagino a Zacarías ahí, oiga, disculpe, ¿me puedes explicar qué significa esto? Recuerden que había un ángel ahí que le estaba dando la interpretación a lo que Zacarías estaba viendo en esa visión. Y el ángel le dijo, ¿no?, que esos cuernos eran reyes o naciones, etcétera, que habían dispersado a Judá, a Israel y a Jerusalén. Eran naciones que habían atacado y que habían dispersado a la nación de Jerusalén. En otras palabras, habían dispersado a todo el pueblo de Dios en las diferentes épocas de la historia de la humanidad, del pueblo judío, ¿okay? La pregunta que debemos hacernos aquí, ¿quiénes son esos cuernos? Ya sabemos que los cuernos son gobiernos o imperios, ¿no? ¿A quiénes representan esos cuernos? Bueno, existen diferentes interpretaciones. Una de ellas es que representan poderes o naciones que están representados por los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, que llegaron de diferentes partes atacando a Israel y dispersándolo. Pero yo creo que hay otra interpretación a la cual yo me inclino más siguiendo el contexto de lo que estamos viendo aquí. Y la otra interpretación es que estos cuatro cuernos son cuatro naciones existentes que en su momento atacaron y dispersaron a Israel. Y ustedes me van a ayudar a decirme cuáles son esas naciones. Son cuatro imperios muy importantes que también el libro de Daniel nos habla de ellas. La primera era, ¿quién? Ahí está. Babilonia, Persia, Grecia y Roma, ¿ok? Entonces, estos cuatro cuernos representan a estas cuatro naciones que atacaron en su momento a Israel y que la dispersaron. Y muchas veces la llevaron hasta en cautiverio a la nación de Israel. Esto también nos habla, y lo vamos a leer más al rato, el libro de Daniel. No estamos inventando estas cosas. Daniel nos habla acerca de esto también en el capítulo 2. Entonces, estos cuatro imperios mundiales, que es Babilonia, Persia, Grecia y Roma, son pueblos o naciones que Dios usó en su momento y que va a continuar usando en su momento para traer disciplina a su pueblo, para reprender a su pueblo, para purificar a su pueblo. Hasta que, otra vez, lo hemos dicho, llegue el tiempo del fin de los gentiles, del dominio gentil. Que ya dijimos, ¿cuándo va a terminar este dominio del pueblo gentil? Cuando Cristo regrese a establecer su reino sobre la tierra. El libro de Daniel, no vayan allá, 11:35, dice, también algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Está refiriéndose al tiempo del fin de los gentiles, porque aún está por venir el tiempo señalado. Esto es algo que va a suceder, entonces, en el futuro, en el regreso de Cristo. Entonces, en todo esto, podemos ver el control soberano de Dios sobre todo lo que ocurre en el mundo. Aún con la nación de Israel, todas esas aflicciones, todas esas pruebas difíciles por las cuales el pueblo judío ha tenido que pasar a lo largo de la historia, incluyendo el holocausto creado por Hitler, que mató más de 6 millones de judíos, todo eso está bajo el control soberano de Dios. Dios sabe que su pueblo ha sufrido aflicciones. Y muchas veces ha sufrido aflicciones, ¿por qué? Por rebeldía a Dios, por abandono del pueblo a Dios. Entonces, Zacarías en esta primer parte de esta visión nos está enseñando que Dios utiliza cuernos para traer disciplina sobre su pueblo. Y ya entendimos todos lo que son esos cuernos, ¿no? Y esto es específico para la nación de Israel. No hay que mezclarlo con nosotros, con la iglesia, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a la segunda parte de la visión. Y a esta segunda parte vamos a hablar de los cuatro artesanos que vio Zacarías. Vamos a ver que Dios utiliza artesanos para destruir a esos cuernos. Y ahorita vamos a ver quiénes son esos artesanos. Vamos a leer versículos 20 y 21, siguiendo ahí en el capítulo 1 de Zacarías. ¿Listos? Dice, entonces el Señor me mostró cuatro artesanos. Y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza, pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Entonces Zacarías voltea a ver otra vez y ve a cuatro artesanos. Y cuando uno ve la palabra en el idioma original, en el hebreo, artesanos puede significar también obreros, puede significar carpintero, puede significar albañil, puede significar, herreros, etcétera, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo aquí este Zacarías? Pues es obvio que Zacarías entendió que vio esos artesanos y por eso no hace la pregunta, ¿qué son estos? Sino, ¿cuál fue la pregunta que hace ahí él? ¿Ah? ¿Qué vienen a hacer? O sea, él, son artesanos, son obreros, pero ¿a qué vienen? La pregunta de Zacarías fue, ¿a qué vienen? Entonces, esa es la pregunta que le hacen al ángel. Y vamos a leer otra vez el 21. Y ahí viene la pregunta, dice, y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Entonces, primero Zacarías le repite el propósito de los cuernos, que eran esas naciones que habían traído disciplina sobre Israel, y ahora iban a sufrir las consecuencias de sus malas acciones. Entonces, cuando uno piensa en obreros o en artesanos, herreros, carpinteros, uno no piensa, ay, estas personas, ¿qué van a hacer, no? O sea, ¿qué daño van a hacerle a otras personas? Pero si piensa uno, todas estas profesiones utilizan una herramienta en común. ¿Saben cuál es? Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Como un martillo, ¿no? ¿Y para qué sirve un martillo? ¿Para qué sirve un martillo? Pues, ¿para qué lo usa un albañil un martillo? ¿Romper roca? ¿Para qué lo usa un carpintero? Clavar cosas, ¿no? ¿Para qué lo usa un herrero? Para darle forma al metal, etcétera. Todos estos tienen eso en común. Entonces podemos decir aquí que la idea es que estos vienen como un instrumento ¿de qué? De juicio. Un instrumento de juicio a aquellas naciones que habían atacado a Israel y la habían dispersado. Vamos a leer la segunda parte del versículo 21. Miren, dice, pero estos artesanos, estos obreros, han venido para aterrorizarlos. ¿A quiénes? A esos cuernos, ¿no? Para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Entonces el ángel le dice que los cuernos serían aterrorizados, serían destruidos por estos artesanos. La pregunta es, ¿quiénes son estos artesanos? ¿Se pueden dar una idea sin ver allá arriba? ¿Quiénes son las naciones que utilizó Dios para traer juicio a las naciones que han atacado a Israel? Bueno, si empezamos en orden, el primer artesano sería ¿quién? Persia. ¿Sí? Persia, que vino y atacó ¿a qué imperio? A Babilonia, quien había deportado precisamente a Jerusalén, a Israel. El segundo artesano, ¿quién sería? ¿Quién viene después de Persia? Grecia, ¿ok? Que atacó a los persas y terminó con el imperio persa. Y después viene el imperio ¿qué? ¿Ah? Romano, que vino y atacó a Grecia para quitarlo del poder. Ahora, falta un cuarto artesano, ¿no? ¿Quién será ese cuarto artesano? ¿Quién falta? ¿Qué imperio, qué gobierno, qué reino falta? El de Cristo. Y eso es de lo que está hablando que va a ser ¿cuándo? En el futuro, cuando Cristo regrese a reinar sobre la tierra. Ese reino es de lo que nos habla también el profeta Daniel. Vamos otra vez a Daniel porque creo que es importante que veamos aquí esto. En el capítulo 2 de Daniel, capítulo 2, versículo 44 y 45. Ya vimos el primero artesano, Persia, segundo artesano, Grecia, tercer artesano, Roma, y el cuarto, vean, 2:44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. ¿Cuál es ese reino? El de Cristo, en su segunda venida. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá, ¿por cuánto tiempo? Para siempre, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y aquí estos metales representan los mismos imperios, ¿ok? En la imagen de Daniel, ¿no? Babilonia, Persia, Grecia, Roma, ¿ok? Este imperio, este gobierno llega y derrota a todas estas naciones y enseguida dice, el gran Dios ha hecho saber al rey, y está hablando con Nabucodonosor en este entonces, lo que sucederá en el futuro. Es algo que todavía no sucede, algunas de esas cosas ya se cumplieron, pero falta de cumplirse el reino de Cristo. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces, esta segunda parte de la visión de Zacarías, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, sí, ustedes han sufrido por parte de las naciones que yo mismo he utilizado para traer disciplina sobre ustedes porque ustedes me han abandonado, pero esa disciplina no durará por siempre otra vez. En el futuro Dios utilizará a otras naciones para traer fin a aquellas naciones que han atacado a mi pueblo y lo han dispersado. El Señor utiliza artesanos para destruir a los cuernos, ¿ok? Todo esto se refiere específicamente para la nación de Israel, no tiene nada que ver con nosotros como cristianos, ¿ok? Entonces, vamos a terminar con esto. Por cada cuerno siempre va a haber un artesano, ¿ok? Dios, en este caso por medio del profeta Zacarías, le está dando un consuelo al pueblo judío, ¿no? Y le está diciendo, por cada nación que en su momento te ha atacado, por cada nación que en su momento te ha dispersado, yo voy a levantar a otra nación para traer disciplina a estas naciones que te han causado daño. Y Dios sí se acuerda de su pueblo. De hecho, sabemos que el mismo nombre de Zacarías quiere decir eso, ¿no? Dios, ¿qué? Recuerda. Y ese es el mensaje de Zacarías. Dios está recordándote. No vas a sufrir por siempre, aunque ese sufrimiento que tú has padecido es por tu propio pecado, ¿verdad? Yo, siendo misericordioso, traeré un día fin a toda esa tribulación y voy a acabar con tus enemigos. Y así como Dios también ha utilizado esos cuernos para traer disciplina al pueblo de Israel a lo largo de toda la historia de la humanidad, también Dios puede usar situaciones difíciles en nuestra propia vida. Y siempre esas situaciones son, tienen el propósito de que volteemos a ver a Dios, ¿sí? Tienen un propósito para nuestras vidas. Quizás en esta mañana aquí haya alguien que aún no ha recibido a Cristo como Salvador personal. Y a lo mejor estás aquí porque tienes algún problema en la vida, o porque estás pasando por una situación difícil en tu vida, o porque estás cansado, estás harto de cargar con tus propios pecados, llevarlos sobre tus propios hombros, y por algo estás aquí. Y a ti te digo que Dios te ama. Dios tiene un propósito para tu vida. Y el que estés aquí esta mañana no es una coincidencia. Yo no creo en las coincidencias. Se lo dije un día a ellos también, ¿no? Dios nos está llamando vez tras vez tras vez y nos está dando oportunidades de venir a Él, ¿sí? A lo mejor Dios está utilizando un cuerno, una situación difícil en tu vida para que te acerques a Él, ¿sí? A veces las vemos, ay, ¿por qué me está pasando esto? No, bueno, piensa que a lo mejor Dios está utilizando ese cuerno para que vengas y te acerques a Él, para que vengas y entregues tu vida a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Cristo ya vino a pagar por tus pecados y por mis pecados allí en la cruz. Y además, Él te ofrece esto sin pedirte nada a cambio. Eso es lo más increíble y por eso se nos hace tan difícil a veces aceptarlo, porque es gratis. No hay nada que tú puedas hacer para poder tener una buena relación con Dios. Lo único que tienes que hacer, si lo puedes llamar como una obra, ¿verdad?, es creer en Jesucristo como Salvador. Él es el que ya hizo la obra. Entonces, si tú no has creído en Cristo, ¿por qué no vienes a Él hoy? ¿Qué te impide entregar tu vida a Cristo hoy? Ah, mañana. Mañana, yo creo que ya mañana, nada más deja, termino de hacer esto. Tengo este proyecto en mi vida. ¿Y quién te dice que vas a poder lograr cumplir ese proyecto mañana? ¿Quién te dice que mañana vas a estar aquí? No pierdas el tiempo. No te esperes al día de mañana porque a lo mejor mañana no llega. Si estás escuchando hoy que Cristo te ofrece, que Dios te ofrece salvación por medio de su Hijo Jesucristo, acéptale hoy. Y la Biblia dice que puedes tener vida eterna. No necesitas saber mucho de la Biblia, lo único que necesitas entender es que Cristo pagó por tus pecados. Y que si tú crees en Él, la Biblia dice, tienes vida eterna en Él. Entonces, si tú no has hecho esa decisión, te animo a hacerla, ¿ok? Dios utiliza cuernos en nuestra vida para, con un propósito, para hacernos mirar y voltear nuestra mirada hacia el Señor, ¿ok? Ahora, ¿qué hay de nosotros los creyentes? También tenemos una lección en esta segunda visión de Zacarías, ¿no? Porque Dios puede estar permitiendo que a lo mejor tú también estés pasando por alguna prueba difícil ahorita, como creyente, ¿no? Y quiero decir otra vez esto, ¿no? Es importante, a veces muchas de esas pruebas difíciles por las que pasamos es culpa de nosotros, por nuestro propio pecado, por nuestra propia desobediencia, por nuestro propio abandono de Dios. A veces, no siempre, pero a veces son consecuencias de nuestro propio pecado. Entonces, el Señor nunca nos pone en situaciones difíciles así solamente porque se goce en vernos sufrir. Hay un propósito en las pruebas en nuestra vida. Entonces, como hay un libro que dice que una vez Adriana me estaba compartiendo que leía, que se llamaba Las pruebas, no las tomes como intrusas. Como, ay, no le hagas, ay, esta prueba, ¿por qué me está pasando esto a mí? Mejor piensa que Dios puede estar utilizando una situación difícil en tu vida. ¿Por qué? Siempre es con el propósito de que volteemos a ver al Señor y decir, yo no puedo, Señor, pero sé dónde estás tú y sé que me ofreces ese regalo, ¿verdad? Esa paz que necesito en mi vida. Entonces, ya sea que necesitemos en nuestra vida personal arrepentirnos de un pecado que hay en nuestra vida, o que simplemente Dios está utilizando alguna prueba difícil en tu vida para mostrar su propia gloria, porque puede ser, acuérdate que Dios, por cada cuerno que utiliza en nuestra vida, cada prueba difícil de nuestra vida, siempre nos da una salida. ¿Qué no es lo que dice el apóstol Pablo? Siempre hay un artesano que nos va a sacar de ese problema, Dios nunca nos deja. Voy a leer lo que dice el apóstol Pablo, no tienen que ir allá, ya con esto termino. Dice 1 Corintios 10, 13, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación, y también podríamos traducirlo aquí, ninguna prueba, que no sea común a los hombres. Nunca podemos decir, ay, es que a ti nunca te ha pasado. Todos somos tentados, todos pasamos por pruebas en la vida, pero fíjense lo que dice enseguida, fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados, o sean probados, más allá de lo que pueden soportar. La disciplina del Señor tiene un límite, y es hacernos entender. Cuando entendemos y volvemos a Él, se acaba la disciplina. ¿Cierto o no? Entonces, es lo que está buscando Él muchas veces al hacernos pasar por esas pruebas. Entonces, dice que Él nos libra de esas tentaciones, esas pruebas, más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Dios provee artesanos en nuestra vida. Dios provee salidas a los problemas que tenemos. Pero el propósito de esos cuernos, de esas disciplinas, es para que volteemos nuestra mirada hacia arriba y reconozcamos que no podemos solos, que necesitamos del Señor y que Él está dispuesto a darnos lo que necesitamos si es que nos volvemos hacia Él. ¿Ok? Acuérdate que por cada cuerno siempre Dios utiliza a un artesano. ¿Ok? Vamos a terminar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por pues ese amor tan grande que nos tienes a cada uno de nosotros. Que a pesar de que a veces te ignoramos, a pesar de que pues te hemos abandonado y hemos querido seguir nuestros propios caminos, tú siempre eres fiel a tus promesas. Y de alguna manera estás constantemente viendo por nosotros. Siempre estás cerca de nosotros. Siempre quieres acercarte a nosotros. Tú quieres tener una relación con nosotros. Algo increíble, porque somos tu propia creación. Pero te damos gracias, Señor, por ese corazón tan enorme que tienes para con nosotros. Esa misericordia que no merecemos y esa gracia que siempre nos ofreces. Te pido, Padre, que podamos meditar en esto, en esta mañana, y pensar que si estamos lejos de ti por alguna situación, por algún pecado en nuestra vida, y estamos pasando a lo mejor por una situación difícil hoy en día, que nos ayudes a ver que todo esto es usado por ti, que tú eres un Dios soberano, que tienes control de todo, y aún utilizas esas pruebas para acercarnos hacia ti. Te pido, Padre, que nos des humildad para reconocer que no podemos solos, y que sin ti no somos nada. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.